Hemos visto ya el diablo atacando a Job con todo lo que tenía. Primero, con el robo y la destrucción de su propiedad, después la muerte de todos sus hijos, finalmente su salud fue quitada y la buena compañía de su esposa. ¿Por qué digo la buena compañía de su esposa? Sí, ¿cómo es que se perdió la buena compañía de su esposa? ¿Nadie recuerda lo que dijo ella? Así es. Y otro golpe era el tiempo, una semana entera sin cambios, sin palabras. Y finalmente en el último estudio, Job tenía que expresarse maldiciendo el día de su nacimiento y preguntando por qué. Lo que dijo no era bueno, claro, pero tampoco llegó al extremo de maldecir a Dios. Después de todo, nuestro Salvador, que jamás pecó, dijo desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ahora, sus amigos, después de estar con él 7 días sin hablar, tienen que empezar sus comentarios. Entonces, con esto, versículo 1, dice así, entonces respondió Elifaz, temanita, y dijo, si probáremos hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podrá detener las palabras? Sabiendo que su amigo está muy dolido, Elifaz empieza suavemente. Parece que Elifaz es el mayor de todos y por esto, como era el costumbre, tiene que hablar primero. Versículo 3. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, y al que tropezaba enderezaban tus palabras. Es necesario interpretar todo con cuidado en este libro, especialmente en estos diálogos. Ese Elifaz no es un necio, sino que es un sabio y dirá muchas cosas que en realidad son la verdad de Dios, hasta que será citado más tarde en otras partes de la Biblia. Si alguien quiere leer en Isaías 35, 3 y 4. Amén. Empieza hablando de manera muy positiva de Job, pero será inconsistente. Y por esto, en este libro es muy importante prestar atención. También en Hebreos estaban citando esto, porque Job es uno de los libros más tempranos de la Biblia. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Elifaz sabe mucho de la verdad, pero sus consejos son consejos inadecuados. Y al fin, él mismo será juzgado por Dios. Y para no perdernos en todos los detalles, que es fácil en este libro, será importante recordar dos cosas mientras estamos estudiando el libro de Job. Primero, es el primer verso del libro. Si alguien quiere leer Job 1:1. Amén. Gracias, Melvin. Entonces, esto es un comentario del Espíritu Santo. No es una opinión de uno de los hombres. Dios es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Es muy fácil olvidar de esto leyendo el libro, pero tenemos que mantener esto presente. Es uno de los hombres más santificados en toda la Biblia. Y la otra cosa está en la conclusión del libro. El comentario de Dios mismo sobre las palabras de estos consoladores, porque él va a tener 3 consoladores allá con él, por casi todo el libro. Entonces, en Job 42, casi al fin del libro, en 42:7, dice, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, Elifaz es el que está orando, hablando ahora en capítulo 4. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. No quiero arruinar la novela, pero tiene que saber lo que pasa al fin, o de otra manera nunca va a entender bien el libro. Ahora dice Dios, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, y id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Aunque Elifaz es un sabio, ya sabemos que cometerá muchos errores en su presentación. Hasta Job, en fin, será su intercesor, sacándolo del peligro. Manteniendo estos dos puntos bien claros en vista, será más fácil interpretar bien lo que está pasando en este libro. Ahora vamos a continuar a versículo 4 y 5. Dice, al que tropezaba, enderezaba tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la ingratitud de tus caminos? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Aún aquí se ve que en vez de consolar, ya está empezando un poco de criticar. Como que está diciendo, tú antes ayudaba a otros en problemas, pero ahora no puedes recibir ayuda. Como que Pablo, cuando empezó a enseñar en el libro de Romanos, dijo, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Es una implicación de hipocresía que está empezando aquí. En el principio Job reaccionó muy bien, bendiciendo el nombre de Dios después de enterarse de la muerte de sus hijos. Pero ahora el dolor es demasiado y tiene que expresar su angustia. Pero en vez de consolarlo, Elifaz está ofreciendo reproches. Casi como la gente que burlaban de Cristo, pero esto es un poco más útil, pero dijeron a Cristo cuando estaba en la cruz, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Versículo 7. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que arran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Ahora está invocando la ley de la siembra y cosecha, como Pablo lo presentó en Gálatas, en Gálatas 6:7, si alguien quiere leer.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, eso también sembrará.
Amén. Eso es una regla, es algo correcto, es bíblico, esa ley de sembrar y cosechar. Pero ¿qué tiene que ver esto con los sufrimientos de Job? Job no está sufriendo por un pecado personal. Job está sufriendo por una discusión entre el diablo y Dios. Y ahora sabemos por qué tuvimos que ver todas estas reuniones celestiales entre Dios y sus ángeles en el principio. Es importante entender todo esto para realmente asimilar lo que está pasando en el libro de Job. De otra manera, sin esta información, todo sería pura confusión. Versículo 7. Recapacite ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? ¿Qué inocente ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? ¿Qué tal el ejemplo de Abel? ¿Qué pasó con Abel? ¿Nadie sabe? Sí. Caín lo mató, pero Abel era un justo. ¿Y sufría? ¿Era matado como inocente? ¿Perdió su vida? Desde el principio de la Biblia tenemos ejemplos de excepciones de la regla de la sembra y cosecha. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Muchos profetas perdieron sus vidas, sufrieron y eran justos. Es cierto que los malvados que siembran a la carne definitivamente van a cosechar la corrupción. Más de esa ley dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eso es cierto, pero tiene que tener cuidado en la manera en que se aplica esa ley. Porque eso no quiere decir que cada sufrimiento es necesariamente la consecuencia de esto. Cristo tenía que enseñar a sus discípulos que a veces el sufrimiento tiene otras raíces. Y en la lógica hay una falacia que tiene un nombre técnico, no voy a entrar en las technicalidades, pero es un error de la lógica. Si alguien dice, si tú no tienes gasolina en el carro, tu carro no va a ningún lado. Y después alguien dice, mi carro no va a ningún lado. Pues tú no tienes gasolina. No necesariamente. Hay otra razón tal vez. Se murió la pila. Entonces, no está razonando bien este hombre. Y esto estaba pasando mucho en el tiempo de Cristo. Vamos a Juan 9, 1 a 3. Si alguien quiere leer en Juan 9, 1 a 3. Amén. Entonces se puede ver que los apóstoles estaban programados a pensar, o él pecó, o sus padres. Son las únicas opciones. No hay otra explicación. Y Cristo tenía que corregirlo. Ni él ni sus padres. Sino que hay otra razón, que las obras de Dios se manifiestan en él. Cristo tenía que enseñar que es peligroso presumir que tú sabes la razón del sufrimiento de otro. Nuestra información está muy limitada en estos asuntos. Si tú estás involucrado en uno de esos ministerios en que se va visitando a los hospitales, a lo mejor no vas a durar mucho. Si entras así, diciendo, mire, tú tienes piedras en los riñones, esos no son piedras, esos son diezmos y ofrendas, y Dios lo va a sacar de una manera u otra. No, hermano. Tienen que entender, tú no sabes por qué uno está sufriendo. Tal vez hay diferentes razones que son muy misteriosas para nosotros. Pero esta mala manera de pensar ya estaba bien establecida en Israel en los tiempos de Cristo. Y él enseñó en la historia del rico y Lázaro. Lázaro, el pobre, enfermo, era el justo. Y el rico se fue al infierno. Y el otro Lázaro perdió su vida. ¿Pero para qué? ¿Por qué razón perdió Lázaro su vida? En Juan 11:38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva. Y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. Y la hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Eso fue la razón por todo esto. Lázaro murió y sus hermanas sufrieron tremendamente. Pero la razón no era un pecado grave, es un pecado escondido en sus vidas. No estaban cosechando por algo que han sembrado antes. Todo esto pasó para manifestar la gloria de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado presumiendo de que nosotros sabemos exactamente por qué algo está pasando. Versículo 9. Parecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Eso es el colmo. Ahora Elifaz realmente está empezando a ofender. La insinuación es que Job sufre de la ira de Dios. Pero hemos mostrado desde el principio, el primer capítulo, que Dios no está enojado con Job. Dios estaba jactándose de Job. No ha considerado mi siervo Job. De hecho, eso es ya simplemente otro golpe. El diablo no pudo lograr un golpe adecuado con la esposa de Job, pero tal vez usando sus amigos puede lograr algo. Lo que dijo su esposa en Job 2:9 dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérate. Eso es lo que el diablo quería, verlo maldiciendo a Dios. Y ahora sale estas palabras de la boca de su esposa. O como Pedro tentó a Cristo: tú no vas a ir a la cruz, no te vas a ningún lado. El diablo puede usar los que son muy cerca de nosotros para lanzar otra forma de tentación. Versículo 10. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo parece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Con esa poesía es como que Job vivía secretamente como una bestia de rapiña, aprovechando de otros, aprovechando de los débiles, hasta que finalmente vino sobre él su juicio merecido. Esto es simplemente otro golpe. Hermanos, no vamos a escuchar más del diablo en este libro. El diablo ha perdido realmente su desafío con Dios sobre la integridad de Job, pero de todos modos es incansable y no hay tregua. Siempre busca manera de darte otro golpe. Versículo 12. El asunto también me era muy oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y temblor que estremeció todos mis huesos. Ahora, para dar más autoridad a sus conclusiones, Elifaz quiere presentar como testigo una visión espantosa que supuestamente recibió en la medianoche. Versículo 15. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mí, de mis ojos, un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Si realmente recibió una revelación directamente de Dios, no sabemos, tal vez sí. Lo que dice, claro, es cierto, no hay hombre más justo que Dios. Técnicamente, las quejas de Job en contra de su sufrimiento se pudiera interpretar como murmuraciones. Y claro, ¿quién puede juzgar las providencias de Dios? Dice en Isaías 45:9, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Y también Pablo aplicando el mismo en Romanos 9:20-21, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Habla mucha verdad, pero está aplicando mal. Y por eso duele. Duele porque ese hombre dice: yo tengo la autoridad de una visión. Lo que digo es cierto. Técnicamente jamás es correcto quejarnos de las providencias de Dios. Pero Job ya sabe todo esto. Y necesito consuelo y no reproches en estos momentos. Es como cuando tú estés sufriendo, alguien viene diciendo: ah, el Espíritu Santo me reveló. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ten cuidado con esto. O mejor le puede contestar así: ¿por qué no ores y pide que el Espíritu lo revele a mí. Elifaz está presentando lo que es la verdad, pero son puros consejos inadecuados para esta situación. 18. He aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles, también pura verdad. ¿Cuánto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en polvo y que serán quebrantados por la polilla? Más verdad. Dios ni puede confiar en sus ángeles, cuanto menos en el hombre. Todo esto es cierto, pero ¿qué tiene que ver con Job? Claro, sería muy bonito seguir sufriendo como en el principio, glorificando el nombre de Dios en todo, pero no se puede. El dolor es demasiado. Los golpes siguen viniendo. Y el consejo de ese amigo es simplemente otro golpe, un consejo inadecuado para la situación de Job. Como leímos en nuestro Salmo 103, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Dios sabe, Dios se siente por lo que está pasando Job, pero viene su amigo condenándolo. Dios sabe que nosotros somos débiles y que nuestra capacidad de sufrir con valentía está severamente limitada, especialmente cuando es la pérdida de todos sus seres queridos. Y ese Elifaz es como alguien que realmente conoce la Biblia, pero no usa bien lo que conoce. Es como que cuando el diablo vino a Cristo citando versos, pero sacándolos de los contextos y aplicándolos mal. Una persona así es más peligroso que un ignorante. Versículo 20. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierdan para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierda con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Todo esto está cierto. Para los malvados, para los enemigos de Dios, para los incrédulos que corren el camino al infierno. Ojalá no esté aplicando esto a los hijos de Job. ¿Qué tiene que ver todo esto con Job? Estos amigos eran mejores durante la primera semana, cuando no dijeron nada. Llegaron una semana simplemente dando compañía, pero ya abriendo sus bocas, hacen más daño que consuelo. En el capítulo 2 dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. A veces mejor, hermano, si tú no sabes qué hacer, si tú tienes problemas de la boca, simplemente quedarte ahí con tu amigo y no digas nada. Eran más amigos así en la primera semana, simplemente dando su compañía. O sería mejor traer una música suave, una persona con arpa o con una flauta de notas no muy altas. Pero estas pláticas no están empezando bien. Y lo peor es que eso es solamente el principio. Doctrina. Es siempre importante aprender a controlar la boca. Fácilmente podemos herir con los labios, hablando antes de pensar. Vamos ahora a cerrar en Santiago 3. Vamos a ir a Santiago 3 para cerrar. Dice Santiago, después de tener mucha experiencia en la iglesia, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y es el maestro que quiere venir y dar consejos, interpretar la situación, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todo ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. A veces, cuando uno está sufriendo, Es mejor ni hablar con especulaciones de por qué está sufriendo. Continuando, Santiago dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un pequeño timón por donde el que gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Está hablando del peligro de la lengua. Elifaz ya está encendiendo otro fuego en el corazón de Job. Ya tiene bastante problema, pero ya hay otro fuego. Y tanto Job como Dios, como hemos visto, van a responder a sus evaluaciones equivocadas, a sus consejos inadecuados. Continuando ahí, Santiago dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Evidentemente, Santiago tuvo que resolver muchos conflictos en la iglesia. Ha escuchado muchas personas quejando o defendiéndose. Ha visto episodios encendidos por lenguas descontroladas. Parece que habla no solamente por el espíritu, sino por muchas experiencias personales también. Y esto es un peligro para todos nosotros. Porque Elifaz, el primero de hablar, era un creyente maduro, de edad. Y aún para él fue fácil caer en esa trampa de dar consejos inadecuados. Y si tú quieres, hermano, hermana, aprender a hablar bien, con palabras adecuadas, para dar aliento a los que sufren pérdidas y dolores en estos tiempos difíciles, entonces quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a aprender cosas prácticas en ese libro profundo, Señor, y antiguo. Ayúdanos a analizar a nosotros mismos. Si aún uno así de edad, de madurez, de conocimiento de tu palabra puede caer en tantos errores ya en el principio del libro, ¿cuánto más somos nosotros sujetados a errores semejantes? Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser útiles a nuestros hermanos y no producir más heridos con los que ya están sufriendo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.